Muy buenos días, amada iglesia. Feliz día del Señor y bienvenidos a la casa del Señor. Ese, lo que acabamos de cantar es una gran verdad y mientras cantábamos, recordé las palabras del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay dudas de que eso ocurrirá. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. La pregunta que debes hacerte, ¿bajo qué condición, bajo qué señorío será? Si viviendo en tu propia fuerza o viviendo bajo el señorío de Cristo, dirás que Jesucristo es el Señor. Amén. Es una pregunta para reflexionar y meditar, porque todo hombre, toda criatura confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora la pregunta importante, porque eso es algo que ocurrirá, es bajo qué señorío lo harás. Si bajo condenación eterna o bajo el señorío de Cristo. Así que bueno, hermanos, quiero invitarles a que podamos orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, por el privilegio que nos das, no solamente, Dios, de congregarnos, Señor, en tu casa, no solamente el hecho de poder compartir, Señor, tener comunión unos con otros, también el enorme privilegio que tenemos de adorarte a ti, Señor. Y no solamente por medio de las canciones, por medio de la adoración, la oración, Señor, y por medio de la proclamación de tu palabra. Danos, Señor, oídos atentos a tu voz, corazones sumisos y obedientes a tu señorío, y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo obre poderosamente en aquellos, Señor, que caminan sin ti. Te lo rogamos, Señor, confiando en ti, Señor. Todo para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, antes de poder ir al texto de esta mañana, me gustaría que pudieras saludar a la persona que tienes a la par y darle la bienvenida a la casa del Señor. Es un gran privilegio. Poder estar en la casa del Señor. Vamos a estar en Santiago capítulo 5 y iniciamos la sección final de la carta. Y vamos a leer del capítulo 13 al capítulo 18, pero esta mañana estaremos meditando en el versículo 13. Así que va a ser un bonito tiempo de reflexión, no solamente en este domingo, los posteriores que toquemos estos textos. No sé si habías tenido la oportunidad anteriormente de leerlos y meditar en ellos, pero vamos a leerlos y después vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Santiago 5, versículo 13 al 18. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Como podemos ver en estos versículos, el apóstol Pablo va a dedicar estos versículos a hablar de un tema importante como la oración. Cuando un autor de las Escrituras suele repetir una palabra, suele enfatizar algo por medio de la repetición, nos está sugiriendo el tema o algo a lo que deberíamos prestarle mucha atención. Y en este caso, solo para que lo tengamos de referencia, en los versículos 7 al 12, Santiago repite la palabra paciencia al menos 7 veces. Y en estos versículos, versículo 13 al 18, Santiago, el apóstol Santiago, vuelve a hacer el mismo recurso, vuelve a utilizar el mismo recurso, vuelve a repetir 7 veces la palabra oración. La oración es un tema central en la carta de Santiago, no solamente en estos versículos. Y debe llamarnos a nosotros, a los creyentes, a preguntarnos por qué Santiago quiere enfatizar la oración. Cuando pensamos en toda la carta de Santiago, debemos recordar que la carta está siendo escrita para pastorear una iglesia que está siendo dispersada. Debemos recordar cómo inició su carta. Alégrense, cristianos, gócense, creyentes, cuando enfrentan diversas pruebas. Regocíjense en el Señor. Podemos ver eso en Santiago capítulo 1, y vamos a leerlo en un momento, versículo 2 al 5. Le está haciendo como un pequeño paréntesis entre el inicio de su carta, enfocado en el sufrimiento, pero un sufrimiento gozoso que nos invita a nosotros a orar, o a los que recibían esta carta a orar, pero también cierra esta carta con una invitación a la oración. Entonces, la mención de Santiago de sufrimiento y oración en el versículo 13 sí o sí nos debe llevar al inicio de su carta, donde también introduce su carta con sufrimiento y oración. Veámoslo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Tengan por sumo gozo. Recuerda, esta iglesia está sufriendo. Y las palabras introductorias, o podríamos llamarle el peso de esta carta, inicia aquí. Hermanos que están siendo perseguidos, que están sufriendo, ya hemos leído la carta, ya entendemos mucho del contexto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, ¿qué? En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y esta palabra aquí es resistencia. Es un poco diferente a la paciencia que él describe en el capítulo 5. Esta paciencia es de resistir, de aguantar, de soportar. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Versículo 5. Y si alguno de ustedes le falta, ¿qué? Sabiduría, que se la pida a Dios. Nuevamente, entonces el sufrimiento y la oración están conectados. Recuerda que esta solicitud de sabiduría es para saber cómo puedo tener gozo cuando estoy enfrentando dificultades en mi vida. Es para entender el plan de Dios o comprender los designios de Dios y la providencia de Dios en mi propia vida, pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría para poder entender lo que está ocurriendo en mi vida y descansar en ti. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces tenemos estos dos temas, estos vínculos temáticos que Santiago quiere que nosotros veamos para que cerremos la idea, para que conectemos todo el libro. Nos está animando a nosotros a no solamente tener gozo en las dificultades. Es como que si Santiago hiciera esta pregunta a su audiencia, ¿cómo puede un creyente alegrarse cuando enfrenta diversas pruebas? Y Santiago está respondiendo a lo largo de su carta, diciéndonos la única forma en que un creyente puede alegrarse cuando enfrenta diversas pruebas es ver la dificultad a través de una perspectiva divina. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Más adelante, Santiago va a recomendarnos a no tener sabiduría del mundo, sino sabiduría divina. Necesitamos la perspectiva divina y necesitamos depender de Dios a través de la oración. Es un gran recurso el que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo puede un creyente alegrarse cuando enfrenta diversas pruebas? Necesita tener perspectiva divina y necesitamos, iglesia, depender de Dios. Y el cómo hacemos eso nos lo dice Santiago por medio de la oración. Podríamos hacer la pregunta de otra manera: ¿cómo respondemos los creyentes al sufrimiento? Recuerda que esta carta es completamente práctica. Eso no significa que no nos ha dado doctrina. Santiago nos dice que podemos responder como creyentes al sufrimiento sufriendo bien, sufriendo con paciencia y perseverancia en la fe. Esa es la resistencia a la que somos invitados a vivir en nuestra vida cristiana. Somos llamados del capítulo 5 con paciencia y descanso en el Señor, dejando todo en las manos de Dios. Esta paciencia es la del capítulo 5 en la que Dios se encargará. Sean pacientes, hermanos. No tomen venganza con sus propias manos. ¿Cómo respondemos los creyentes al sufrimiento? Santiago entonces dice, un creyente responde a las dificultades de la vida mediante la oración y la alabanza, mediante acción de la oración y mediante acción de gracias. Con paciencia debemos perseverar en la fe, con paciencia y descanso en el Señor, sabiendo que Él vuelve pronto. Gracias al Ministerio de Alabanza que nos hizo recordar esto, el regreso de nuestro Señor por medio de la canción que cantamos. Él volverá, Él responderá, Él actuará fielmente a favor de sus hijos. Y Santiago dice que mientras esperamos y resistimos, mientras aguardamos y esperamos el cumplimiento de la promesa del Señor en su regreso, podemos, dice, los creyentes, orar y alabar al Señor en las diversas pruebas. Amén. Déjamelo ponerlo de esta manera. Resumirlo de esta forma. Necesitamos perspectiva. Si necesitamos perspectiva, entonces oremos. En lugar de la queja, oremos. En lugar de la venganza, oremos. En lugar de jurar, oremos. O en lugar de hacer promesas que no vamos a cumplir, oremos. Y Santiago cierra estos pensamientos diciéndonos, en todo momento, no sé si se me oye, sí, ok. En todo momento, Santiago nos invita a orar. Una iglesia que ora en todo momento. El apóstol Santiago nos está diciendo que somos llamados en los momentos de adversidad a presentarnos delante de Dios en oración. No solamente somos llamados a resistir la prueba, no solamente somos llamados a buscar la sabiduría divina de Dios mientras enfrentamos diferentes dificultades en nuestra vida. No solo somos llamados a la paciencia y descansar en el Señor, en que Él actuará, confiando en que Él lo hará, dejando todo en manos de Dios. La exhortación de Santiago en estos versículos es llamarnos a confiar y depender en Dios mediante oración y acción de gracias. No pierdas de vista esto, iglesia, porque esto es lo que Dios nos está invitando a nosotros como iglesia, lo que Santiago está invitando a su audiencia a responder con confianza y dependencia en el Señor. Entonces, aunque el tema central de la oración es tan evidente en estos versículos, lo que propone Santiago a la iglesia es confiar y depender en el Señor. Y la forma en cómo la iglesia confía y depende en el Señor es por medio de la oración y la acción de gracias, por medio de la alabanza. Esta es la exhortación que Santiago quiere imprimir en el corazón de su audiencia. Confiar en el Señor, depender en el Señor, mediante la oración y la acción de gracias. Veamos entonces el versículo 13. Santiago nos enseña algo sobre la oración importante aquí. Si lees detenidamente, escucha esto. Si te pregunto, ¿hay alguien que está sufriendo entre ustedes? Quizás la mayoría diga, sí, estamos enfrentando algún tipo de sufrimiento. Nota la respuesta de Santiago. Le dice al que sufre, entonces, hermano, ora por eso. ¿No? Es interesante que posiblemente nos miremos tentados en este punto de decir, bueno, vamos a orar por ti, pero aquí hay algo importante que no puedes perder de vista. Santiago pregunta, ¿alguien está sufriendo entre ustedes? Entonces, hermano, es su responsabilidad orar. La responsabilidad primaria es un privilegio personal. Tú debes venir al Señor en oración, ¿no? Pero también vemos en el contexto de estos versículos, no solamente es una responsabilidad individual, tú debes acercarte al Señor para tener comunión con Dios por medio de la oración. Nos invita también como iglesia a orar por aquellos que sufren. Notarás entonces la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva y comunitaria, la responsabilidad que yo tengo como creyente de venir al Señor y la responsabilidad que tenemos juntos de llevar las cargas de unos a otros. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Tomaremos mucho tiempo la próxima vez que nos veamos en estos versículos, pero quiero que noten eso. Ahí se está involucrando la iglesia local. por medio del liderazgo de la iglesia, pero no solamente ellos. Versículo 16 del capítulo 5, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Pero nuevamente hay una responsabilidad personal, individual, tú tienes que venir al Señor en oración. Si tú has sido comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tienes acceso al trono de gracia. Y también podemos acercarnos juntos como comunidad para orar unos por otros, llevando las cargas de unos a otros. Hermanos, esto es fundamental en la vida cristiana. Es esencial, la oración no es opcional, es vital para nuestro propio crecimiento espiritual, debemos acercarnos. Es como querer andar en bicicleta, pero solo usar una pierna, esperando que ya sea la comunidad ore por mí, o ya sea que voy a ser muy individualista, voy a traer al Señor solamente mis peticiones delante de Dios. Yo ya oré con el Señor, yo ya traje mis peticiones, no necesito compartirlas con nadie más. ¿Ves estas dos piernas caminando, tanto la individual como la colectiva? Necesitamos usar efectivamente estos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Pero es una responsabilidad individual presentarnos delante de Dios y traer nuestras peticiones. Pero también podemos, juntos como creyentes, apoyarnos en oración cuando lo necesitamos. Hay una implicación aquí, necesitas tener una vida personal de oración. Necesitas tener una vida de oración personal con Dios. Eso significa que aquel que tiene esta vida de oración personal tiene comunión con Dios por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pero no es suficiente. Necesitamos la comunión con otros creyentes y santos que viven de esta manera, que oran por nosotros, que interceden por nosotros, que piden al Señor por nuestras dificultades y nuestras necesidades. Esto siempre ha sido así. La vida cristiana está diseñada para que se viva en comunidad, principalmente o primariamente con Dios, pero también con su pueblo. Interesante que Santiago inicie exhortándonos a ese tipo de comunión con Dios y comunión con unos con otros. Entonces, estas dos preguntas en el versículo 13 nos están dando una enseñanza y un recordatorio esencial, ¿no? ¿Está alguien sufriendo entre ustedes? Ore. ¿Está alguien alegre, feliz, contento, gozoso? Cante alabanzas. Me hizo recordar esta perspectiva del Salmo 23, cuando andes en valle de sombra de muerte no temeré, pero también dice que el Señor, siendo nuestro pastor o buen pastor, nos guía por verdes prados. Entonces, usando esta ilustración y elementos del Salmo 23, tomándolos prestados, me gustaría decir lo siguiente: ya sea que estemos atravesando por el valle de sombra de muerte o estemos caminando en verdes prados, el propósito de Dios a través de estos textos es que aprendamos a depender de Él en todo momento. Sea que sufras y sea que te goces, necesitamos depender de Él en todo momento. Hay un peligro en ambas direcciones. Santiago nos está enseñando a depender del Señor. En el día de la angustia, iglesia, dice Santiago, depende del Señor, ven al Señor. En el día de la alegría, ven al Señor. Si lo piensas por un momento, el sufrimiento sin oración podría empujarnos a raíces de amarguras. Y la alegría sin la humildad producirá en nosotros orgullo. Y por eso Santiago nos está animando a depender en el Señor. El sufrimiento nos arroja sobre nuestras rodillas para encontrar misericordia. Y el gozo en el Señor nos arroja sobre nuestras rodillas para darle toda la gloria a Él, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Él. En ambas circunstancias, dice Santiago, ambas circunstancias demandan, exigen nuestra total dependencia del Señor. Así que, número uno, iglesia, toda la vida debe vivirse en dependencia de Dios. Sea que estamos sufriendo y Santiago usa una palabra muy general para sufrimiento, abarca toda clase de sufrimiento, cualquier cosa que produzca en nosotros alegría, gozo, paz, plenitud, debe ser para el Señor. Si somos observadores y podemos ver, las dos preguntas abarcan toda la experiencia humana, desde momentos de dificultades hasta momentos de alegría. Básicamente nos andamos moviendo en una que otra situación, momentos de sufrimiento o dificultad, o estamos en momentos de alegría. Y dice Santiago, cualquiera sea la circunstancia en la que te encuentres, ven al Señor, depende del Señor, tráelo a la oración, canta alabanzas, exalta su nombre, glorifícalo por lo que Él está haciendo. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Es simple. Tanto el sufrimiento como los motivos de alegría en nuestra vida vienen de la mano de un Dios todopoderoso, soberano y providencial, que hace que todo lo que estamos experimentando sea para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Tanto el sufrimiento es para la gloria de Dios, como la bonanza es para la gloria de Dios. Tanto las dificultades como la alegría, todo es para la gloria de Dios. Recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Generalmente usamos este texto para recordarnos que en los momentos de dificultad, todas estas cosas difíciles que enfrentamos son para bien. Pero déjame sugerirte que aquí no solamente podemos incluir las cosas que son difíciles para nosotros, nuestro sufrimiento, nuestras penurias, también nuestras alegrías, son para la gloria de Dios, son para nuestro bien. ¿Para qué? Para nuestro bien, cooperan para nuestro bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tanto el sufrimiento como la bonanza, la alegría y la paz o el deleite en las cosas que Dios nos permite tener, tienen un propósito, conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Job entendía esto. Job 2:10, después de que su esposa lo animara a quejarse delante de Dios, y Job responde en Job 2:10, pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? ¿Solo aceptaremos las alegrías y no aceptaremos el sufrimiento? ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal que Dios permite en nuestra vida? En todo, dice la Escritura, Job no pecó. Todo viene de Dios. Dios está permitiendo los momentos difíciles en nuestra vida para probar nuestra fe. Pero Dios también está proveyendo momentos de alegría para probar nuestro corazón. Piensa en esto por un momento, iglesia. ¿Cómo respondemos generalmente cuando enfrentamos dificultades y pruebas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro primer impulso? ¿Cuál es nuestra primera reacción en momentos de dificultades? Desde la más pequeña, la que nos saca de nuestra rutina. Esos gastos inesperados, se fue el gas. Y no estaba presupuestado. Se supone que el tanque tenía que durar tanto tiempo y se fue. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿A recurrir a la tarjeta de crédito? ¿Notas eso? Se daña algo que usamos. ¿Y qué hacemos? Contabilizar, planificar, cómo lo reponemos, cómo lo reparamos. ¿Cómo respondemos a las dificultades? Y estas son cosas comunes, cotidianas, del día a día. Se nos dañó un par de zapatos y quizás eran los únicos. ¿Y qué hacemos? Y ala, ¿y ahora qué voy a hacer? Son los 20 únicos. Nos preocupamos, nos cargamos, nos estresamos. Y Santiago dice, hermanos, ¿estás sufriendo por algo? Ven al Señor en oración. Algo así tan simple como eso. ¿Cuánto más las necesidades más apremiantes de nuestra vida? ¿Cómo respondemos cuando todo va bien? Hay un peligro, iglesia, que Proverbios claramente nos advierte que podemos aplicar al sufrimiento y a la alegría. Proverbios 37:9 dice así, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue, ¿no? El peligro de la bonanza, de la prosperidad, de la alegría que Dios nos permite experimentar nos puede llevar a pensar de que no necesitamos más a Dios. Y el peligro de estar bajo el sufrimiento sin una perspectiva eterna nos lleve a quejarnos del Señor. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Siguen siendo advertencias válidas para el sufrimiento y la alegría. Porque generalmente cuando nosotros enfrentamos dificultades, nos quejamos, nos agobiamos, nos preocupamos, nos deprimimos. Y Santiago dice, ¿alguno de ustedes está sufriendo? ¿Sufre alguno de ustedes por cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida? Y Santiago dice, hermano, ve y ora al Señor. La palabra sufrimiento, como les mencionaba en el griego, hace referencia a cualquier tipo de dificultad. Es decir, todo tipo de sufrimiento en la vida, situaciones físicas, emocionales, de cualquier índole que nos lleven a tener un tipo de experiencia difícil. Santiago dice, cualquiera sea la situación que cause sufrimiento, distracción en tu vida, toma y ve al Señor. Como sabemos, como creyentes no estamos exentos de enfrentar pruebas en la vida. Por lo tanto, Santiago nos anima que cuando estemos pasando por momentos de dificultad, vengamos al Señor en rodillas, número dos, a nuestras rodillas. El sufrimiento debe ponernos de rodillas ante Dios. Es una actitud, la oración es la actitud justa. Es una actitud de dependencia en el Señor, en el que me someto a la voluntad de Dios. Por eso estoy viniendo a Él en oración, contrito en mi corazón. Quizás la dificultad es sumamente pesada para llevarlo en mi propia fuerza. Y vengo al Señor no con prepotencia y orgullo a pedirle cuentas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Y por qué esto? La oración del justo debe ser una oración humilde que se somete al señorío de Cristo y de Dios, que nos lleva sobre nuestras rodillas a clamar, Señor, obra en favor de tu siervo, pero hágase tu voluntad, no la nuestra. Entonces, iglesia, si tú estás pasando por algún tipo de dificultad en tu vida, cualquiera sea esta, la respuesta que se espera de nosotros, lo que se demanda del cristiano es venir sobre sus rodillas. Entonces, pregúntate por un momento y piensa en tu propia experiencia. ¿Es la oración nuestra primera respuesta ante las dificultades que enfrentamos? ¿Es la oración la primera respuesta? Si somos honestos, la mayoría de nosotros luchamos con queja cuando las cosas no salen como queremos que salgan. Luchamos con murmuración, con enojo, desánimo. Y hemos aprendido a cristianizar nuestro desánimo, hemos aprendido a cristianizar nuestra tristeza, nuestra queja y nuestra murmuración. No me estoy quejando, hermano, solo te estoy compartiendo y era queja tras queja. En lugar de orar. Quizás somos más del lado de buscar soluciones pragmáticas a nuestras crisis, soluciones rápidas a nuestros problemas. ¿Quién me puede resolver en este momento? ¿Quién me puede ayudar en esta crisis? Pensamos en todo el mundo, excepto ir a Dios en oración. Pero en lugar de eso, Santiago nos dice, hermano, confía en el Señor, descansa en el Señor. Regocíjate en el Señor. Dios tiene el control. Dios es poderoso. Ven a Él en oración. Descarga tu corazón ansioso y preocupado sobre Él. Él escucha tu oración. Él escucha la oración de los justos. Por eso Él dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo será escuchada, será respondida. La respuesta de Santiago es sumamente simple. Lo que necesitamos hacer, iglesia, es orar más. Si no estamos buscando a Dios en nuestras necesidades, sean estas básicas o realmente profundas, es porque hemos creído mentiras del carácter de Dios. Quizás creemos, por un lado, que somos capaces de resolver nuestras crisis y nuestras situaciones difíciles. Quizás pensemos, bueno, Dios no tiene el poder suficiente para resolver esta situación que me apremia. O creemos que a Él no le importa nuestra situación. Tres mentiras que quizás hemos creído en nuestros corazones. Y eso nos muestra nuestra falta de sumisión, nuestra falta de deseo de orar en cualquier circunstancia que tenemos. Pensamos que nosotros podemos resolver. Pensamos que quizás Dios no es capaz de resolver. O creemos a Dios no le importa la situación que estoy enfrentando. No presupuesté para el gas. ¿Qué le va a importar a Dios el gas? Decimos, ¿no? Pero somos sus hijos. Claro que le importa. Quizás Dios va a enseñarnos a través de la pérdida o la falta de planificación algo importante en nuestras vidas. Pero claro que Él va a escuchar. Las perspectivas erróneas, las mentiras que creemos, nos llevan a tener pasividad en nuestra vida de oración. Nos revelan que realmente necesitamos conocer a Dios profundamente. Revelan nuestra falta de dependencia, nuestra falta de vitalidad en la oración, revelan nuestra falta de dependencia en el Señor. Y por supuesto, esto revela nuestra falta de confianza en Dios. Prefiero hacer algo más que simplemente venir y postrarme delante de Dios. Pero, amada iglesia, Dios quiere que enfrentemos cada situación de nuestra vida en plena dependencia de Él mediante la oración. Todas las áreas de nuestra vida, cada una de ellas, sin excepción, Dios quiere que enfrentemos la vida así, en plena dependencia de Él. Él es mi Padre, somos sus hijos. Cuida de nosotros, dice el apóstol Pedro. Traigan sobre Él todas sus preocupaciones y ansiedades. Y Él dice, pongan todo bajo la mano poderosa de Dios, porque Él cuida de nosotros. Y la falta de oración es falta de que, o no creemos realmente en esta verdad, de que Él cuida de nosotros. Dios quiere, iglesia, que cada uno de nosotros enfrentemos nuestra vida en plena dependencia de Él. Vas de salida del trabajo, ora por sabiduría de Dios. Ora por protección de Dios. Ora por discernimiento. Hay un conflicto en tu casa, con tu esposa o con tus hijos. Ora por sabiduría para saber cómo lidiar cuando regreses a casa. Ora por paciencia. Ora por humildad. Quizás tienes que arrepentirte delante de tu familia. Ora para que Dios use esa oportunidad para que puedan crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ora por eso. ¿Hay problemas en el trabajo? Ora por eso. Ora para que tú puedas ser lumbrera donde estás, donde Dios te ha puesto. ¿Se descompuso el vehículo? Ora al Señor por contentamiento. Dale gracias al Señor por lo que nos ha permitido experimentar. ¿Necesitas ir al médico? Ora. ¿Hay alguna necesidad financiera? La respuesta sigue siendo la misma, iglesia. Ora al Señor, ven al Señor, deposita en las manos de Él tu preocupación. Por muy minúscula que pudiera parecernos a nosotros, el ejercicio en lo pequeño es de vital importancia para nosotros. Desde lo más pequeño de nuestra vida tiene que ser sometido al señorío de nuestro Rey. Señor, haga su voluntad en esta área de mi vida. Haga su voluntad, Señor, en esta diferencia con este hermano. Señor, glorifíquese por esta oportunidad que usted me está dando, por esta diferencia que tengo con algún familiar. Señor, abra puertas para que yo pueda predicar tu palabra. No solamente es tener una actitud alarmista, es pensar con sabiduría y decir, Señor, tú estás permitiendo esto en mi vida. ¿Cómo respondo ante ello? Con oración, pidiendo a Dios dirección para saber qué hacer, para honrarlo y glorificarlo a través de la crisis o la situación difícil. A menudo la oración es nuestro último recurso. Exploramos todo lo que se nos ocurre. Somos sumamente creativos, pero no obedientes. Porque el Señor dice, solamente ora, ven a mí, ora. A menudo, calculamos, meditamos, planificamos, planeamos, actuamos, de último, oramos. Hemos puesto la carreta delante de los caballos. Dios quiere que oremos. Que oremos. No está mal planificar, no está mal meditar, no está mal razonar, no está mal calcular, pero lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Es orar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si primero corriéramos al Señor y oráramos, pidiéndole al Señor dirección? Es cierto, podemos hacer muchas cosas antes de orar. Podemos calcular, es sabio planificar, es útil meditar, pero Dios quiere nuestra completa confianza en Él. Él quiere que dependamos de Él, no de nosotros, ni en nuestra experiencia, ni en nuestro razonamiento humano. Quiere que por medio de la oración nosotros lo tengamos a Él como nuestra prioridad. Así que no deberíamos hacer nada antes de orar. Es una gran lección para nosotros. Si somos tentados al activismo y a actuar en nuestra fuerza, necesitamos orar más. Para que lo que hacemos sea por medio de la oración. Sea el resultado de la oración, no como consecuencia voy a orar de lo que estoy haciendo. En el primer capítulo de Nehemías nos da un ejemplo útil para nosotros. Nehemías se da cuenta, es copero del rey, se da cuenta de la situación tan triste y dolorosa en la que se encuentra Jerusalén. Los muros están caídos y cuando él se da cuenta y recibe noticias de su nación, se entristece su corazón. Dice Nehemías 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Versículo 11, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleita en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Está orando. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Versículo 1 al 5. Aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Él era un copero. Este es Nehemías. Yo nunca había estado triste en su presencia. Este es narrativa y es muy importante porque estar triste delante del rey en la posición que estaba Nehemías era sumamente peligroso. Porque Nehemías tenía que probar todo lo que probaba el rey. Así que cualquier efecto en Nehemías, el rey podía mandarlo a matar porque podía hacer una conspiración en contra de él. Entonces nos está diciendo mucho cuando él dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Ya había orado? ¿Ya tenía un plan de posterior a ayunar y orar y después orar nuevamente por su plan pidiéndole al Señor que hiciera prosperar a su siervo delante del rey? Y cuando el rey le dice, a ver, ¿qué, entonces cómo te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Habló o oró? ¿Oró? ¿Qué pasó? El Señor hizo un milagro. Usó a un rey pagano para que las murallas fueran edificadas. Es una gran lección para nosotros. La oración del justo es un reconocimiento de nuestra impotencia. Es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, que Él actúe, que Él haga. La oración es una admisión. Estamos admitiendo, Señor, separado de ti, no puedo hacer absolutamente nada. Es decir, Señor, la oración justa dependiente del Señor, es una proclamación diciéndole: Señor, si tú no obras, todo esfuerzo es en vano. Salmo 127, ¿de qué nos sirve tener tantas habilidades? Si el Señor no lo bendice, en vano es nuestro trabajo. Por eso Santiago nos dice: vengamos al Señor en oración. Oremos al Señor. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:17, a orar sin cesar, constantemente. Constantemente. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todo el tiempo. La pregunta que debemos hacernos, iglesia, es: ¿por qué no estamos orando? ¿Por qué no estamos orando? En principio, Santiago responde a la pregunta de por qué no estamos orando, es porque no estamos dependiendo en el Señor. Es falta de dependencia en el Señor. Permíteme agregar algunas de a esta pregunta, o algunas respuestas de por qué no estamos orando. Ya Santiago nos dice: no estás dependiendo del Señor. Tu falta de oración es falta de dependencia en el Señor. Hay demasiada distracción en nuestras vidas. Estamos más enfocados en el problema que se nos olvida que la situación que enfrentamos debe dirigirnos a nuestras rodillas. Es casi automático para nosotros tratar de resolver. Tenemos que enseñarle a nuestro corazón, a nuestra vida misma, la dependencia en el Señor. Estamos demasiado distraídos con nuestra rutina, demasiado distraídos con nuestra agenda, demasiado distraídos con el problema en sí, que perdemos de vista al Señor. Solemos decir: no tengo tiempo para el Señor, pero tengo tiempo para planificar cualquier otra cosa. Nuestro tiempo consumido muestra que sí teníamos tiempo, solo que no lo usamos para orar, lo usamos para algo más. Demasiada distracción en nuestra vida. Estamos experimentando decepción, lo que suele pasar cuando estamos sufriendo y Dios no responde nuestras oraciones. Nos decepcionamos, nos desanimamos porque no responde las oraciones que le hacemos. Pero en Lucas 18:1-8, el Señor, hablando por una parábola, nos anima a insistir en oración. Es lo que decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses y a la iglesia en Éfeso: oren en todo tiempo, oren constantemente, oren sin cesar. Lucas 18:1-8, Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Ya el Señor lo dijo: que oren en todo tiempo y no desfallezcan. Ese es el propósito de mostrarnos esta parábola. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y Dios pregunta, el Señor pregunta: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos encontrará dependiendo en Él, confiando en Él, descansando en Él? La razón por la que no estamos constantemente orando es que activamente estamos desobedeciendo. Esto puede verse cuando claramente estamos caminando en un patrón pecaminoso, en un patrón de pecado, cuando activamente nos volvemos a un tipo de ateísmo práctico y funcional, ignoramos activamente la voz de Dios y su ley. Eso es ateísmo práctico y funcional. Ignoramos lo que Dios dice en su palabra. Es decir, lo sabemos, así estoy usando la palabra ignorar, no es que no lo conocemos, lo sabemos, pero decidimos no obedecer. En ese sentido estoy usando la palabra ignorar. Ignoramos activamente a Dios y su ley, escuchamos, la conocemos y sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, pero activamente nuestros corazones y nuestra arrogancia decidimos no obedecer a Dios. No puedes acercarte a Dios al mismo tiempo que te retiras de Él. No puedes depender en el Señor cuando activamente dependes más en ti. Proverbios 28:9 nos dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces, iglesia, no estamos orando quizás por la sumatoria de estos factores o muchos más en nuestra vida. No oramos porque no queremos obedecer la ley de Dios. No oramos porque no estamos confiando en el Señor. No queremos depender de Él, queremos depender más en nosotros. Somos sumamente pragmáticos en lugar de simplemente confiar en su poder. ¿Cómo oramos cuando estamos sufriendo? Es posible que no oremos porque no sabemos cómo hacerlo. Pero el Señor nos ha dado instrucciones en su palabra para que sepamos cómo orar cuando estamos sufriendo. Santiago nos dice, estás sufriendo, entonces ora por sabiduría. Para entender el propósito de Dios a través de este proceso en nuestras vidas. Oremos para responder con gozo y alegría. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando estén pasando por diversas pruebas. Si es tu responsabilidad, iglesia, primeramente orar, necesitas saber qué orar y obviamente necesitamos sabiduría. Necesitamos orar para poder responder con gozo y alegría, no con queja, no con murmuración. Oremos para que la obra de Dios se muestre. En Juan 9:3, Jesús respondió una incógnita a sus discípulos. Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oremos para saber, podamos discernir el propósito de Dios aún en nuestro sufrimiento. Oremos para que Dios use la crisis para su gloria. No solamente oremos para salir de la crisis, oremos para que Dios muestre su gloria a través de nuestra crisis. Juan 11:4, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Oremos, iglesia, para tener contentamiento. Quizás sí estamos orando, pero estamos orando mal, y Santiago ya nos dijo sobre eso en su carta. Piden, pero piden mal. Es posible que, en definitiva, no estemos orando por la dureza de nuestro corazón. Pero quiero animarte a orar bien, confiando en el Señor. Señor, Tú lo sabes todo. Tú lo entiendes todo. Permíteme entender o comprender Tus propósitos en medio de lo que quizás para mí es sobrepasa mi capacidad y mi entendimiento. Pero ayúdame a conocerte más en Tu sabiduría. Tú estás en control de cada cosa que ocurre en este mundo. Nada sale del control de tus manos, Señor. Tú eres soberano y providencial. Estás permitiendo esto para que nosotros como iglesia, como individuos, podamos responder con acción de gracias, Señor, a través de las dificultades. Permítenos, Señor, responder con gozo y alegría en medio del sufrimiento. No siempre lo haremos. Lloraremos, preguntaremos, pero ayúdanos, Señor, a que nuestra respuesta constante o progresivamente sea más hacia el gozo y la alegría de un pueblo que confía plenamente en Ti. Señor, muestra Tu gloria, muestra Tu propósito, muestra que Tú estás obrando en medio del sufrimiento. Usa, Señor, esta crisis en mi vida para Tu gloria, para mis hijos, para mi familia, para aquellos que no creen en Ti, Señor. Cómo Dios ha usado el sufrimiento de mucha gente y uno dice, impresionante la fortaleza espiritual de este hermano en medio de esta crisis. Porque están poniendo su mirada en el Señor, están contentos, están diciendo esto es de Dios y es para la gloria de Dios, sea que Dios me sane o que no lo haga, Dios sea glorificado en todo. Oremos para tener contentamiento. No siempre Dios va a responder con sanidad a nuestras enfermedades, iglesia. No siempre. No siempre Dios va a hacerlo así. Y cuando no lo haga, estemos contentos con lo que Dios ha provisto para nosotros. En Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Debo venir al Señor. Si creemos en lo que hemos leído y estudiado, el autor de Hebreos nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Pero no entramos. No venimos a Él en oración. Versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Podríamos usar una implicación de esto, es decir, sé vivir en sufrimiento y sé vivir en alegría. ¿Por qué? En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y sabemos lo que dice el versículo siguiente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos para que se haga su voluntad en medio de nuestro sufrimiento. Señor, hágase tu voluntad. No sabemos cómo orar cuando estamos sufriendo. Recordemos la palabra de Jesús en Mateo 6, 9, 10, cuando nos instruye orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Qué tan a menudo estamos orando así? Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No solo nos está dando instrucciones cuando estamos luchando, cuando hay crisis, cuando hay sufrimiento. También nos da instrucciones cuando hay alegría. El que está alegre, dice el versículo 13, que cante alabanzas. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Que tu alegría y tu gozo contagie a los que están a tu alrededor, proclamando lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Así que número 3, los momentos de alegría deben llevarnos a arrodillarnos delante de Dios. Porque todo lo que tenemos, iglesia, ha sido o proviene de la mano bondadosa del Señor. No fuimos nosotros. Es su mano de gracia. De nuevo, es simple. Es una instrucción sumamente clara. Hay momentos en los que estamos alegres, está alguien alegre, tienes un motivo, una razón para estar alegre, entonces canta, alaba, exalta el nombre del Señor. Cantar puede resultarnos, ser más fácil que orar cuando estamos en crisis. Puede ser una reacción normal cantar cuando estamos pasando por momentos de alegría. Pero muchas veces puede ser también complejo cantar cuando estamos en alegría, porque nuestra tendencia, cuando las cosas van bien, no es cantar, es olvidarnos del Señor. Hay una advertencia dentro de la admonición a cantar, porque ese canto, otra vez, es para depender en el Señor, es un canto de dependencia. Veamos la advertencia, una advertencia que Deuteronomio 6 nos hace cuando todo va bien. Y sucederá, Deuteronomio 6, 10 al 12, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Podemos caer en la mentira, en el engaño de que estamos bien por nosotros mismos. Nuestra moral La bendición es producto de nuestra obediencia. Somos bendecidos porque Dios nos tiene más aprecio que a los demás. Podemos caer en muchas mentiras, en muchas malas perspectivas acerca del carácter de Dios. Sigue siendo una advertencia válida para ti y para mí, de que en el momento de prosperidad tengamos cuidado de no olvidar de quién provino esa prosperidad primero. El Salmo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Sufrimos de algún tipo de amnesia espiritual. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado, se nos olvida que son sus bendiciones sobre nuestras vidas y nos las atribuimos a nosotros. No olviden lo que Dios ha hecho. ¿Está alguien alegre entre ustedes? Dice: canta alabanzas al Señor, regocíjate en el Señor, no olvides lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué olvidamos tan fácilmente? ¿Por qué sufrimos de amnesia espiritual? Santiago vuelve a decir: nos falta de dependencia en el Señor. En algún momento llegas a pensar de que lo que tienes es producto de tu propio esfuerzo. Es producto de tu propia inteligencia. Es producto de tus propias habilidades. Se nos olvida que todo, absolutamente todo, ha sido dado por el Señor. Miramos esas pequeñas victorias en nuestras vidas y atribuimos esas pequeñas victorias en nuestra vida debido a nosotros mismos. Las conectamos con nuestra obediencia y nuestra moralidad y pensamos de que Dios ha abierto su mano bondadosa sobre nuestras vidas debido a nosotros. Nos pasa a menudo porque tenemos un sentido de pertenencia. Cuando compramos o pagamos algo, decimos: lo estoy pagando con mi dinero, con mi esfuerzo, producto de mi trabajo. Se nos olvida que es los recursos del Señor, el trabajo que el Señor ha provisto para nosotros, las habilidades que Dios nos ha dado han venido de Él. ¿Qué tienes, iglesia, que no ha sido dado primero por Dios? Hermanos, hasta comprar una bolsita de agua en el súper o en una parada de bus, un chicle, es debido a la inmensa bondad de Dios. Es por su gracia y su misericordia. Nos enfocamos en las bendiciones y perdemos de vista al dador de esos dones. Por eso somos olvidadizos. Nos enamoramos de los regalos de Dios, de las bondades de Dios, de las bendiciones de Dios y perdemos de vista al Señor. Juan Calvino decía: el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Volvemos las bendiciones de Dios en ídolos del corazón y nos aferramos a ellas. Deuteronomios 8, 11 al 14 nos vuelve a advertir de olvidar. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen, todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuidado. Deuteronomio 8:17. No sea que digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos ahí? Quizás con nuestros labios agradecemos las bondades del Señor, pero con nuestro corazón nos aferramos a esas bondades del Señor. Y por eso nos cuesta tanto cuando las perdemos, nos deprimimos. Porque nuestro corazón ha estado en las bondades del Señor y no en el Señor. Y por eso, gracias a Dios que es fiel de quitarnos todo aquello que nos aleja de depender de Él. Pero sigue siendo una advertencia válida para ti y para mí. Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio de sombra ni variación. Cuidado, estamos cayendo en orgullo pensando que todo lo que tenemos es debido a nosotros mismos. y no a la misericordia y bondad del Señor. Con el tiempo nos vamos desviando del propósito de Dios para cada una de esas bondades. Dios nos da para glorificarlo y honrarlo, y los tomamos para propósitos indignos. Oseas 2:8, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Cuidado, Dios está siendo muy generoso contigo y tú estás usando las bondades y las bendiciones de Dios para tus propios ídolos, en lugar para honrarlo y glorificarlo a Él con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. Has perdido el propósito de la abundancia y la prosperidad y la alegría. En el cántico de Moisés, antes de morir o partir a la presencia del Señor, Deuteronomio 32:15, canta esto. Pero Jeserún, que es la forma en cómo llama Israel aquí, pero Jeserún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció la roca de su salvación. Oseas 13:6, cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensorbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Es un peligro, iglesia, cuando no estás dando de corazón alabanzas a Él en medio de la alegría, en medio de la bonanza y la prosperidad. Permíteme terminar con esta reflexión de Santiago 13 para nosotros. Son dos preguntas paralelas, por eso Santiago es conocido como el proverbio del Nuevo Testamento. Y estas dos preguntas están funcionando de manera paralela, significa que las respuestas también son paralelas. Es decir, que si alguien está sufriendo, la única respuesta no es solo la oración. Este que está sufriendo puede orar al Señor y cantar alabanzas al Señor. Y aquel que está alegre puede orar al Señor y cantar al Señor. Son indicativos para nosotros. Nos muestran. Tienen un propósito instructor para que cuando estamos sufriendo vengamos al Señor con actitud de oración, dependencia en Él, pero vengamos con una actitud gozosa y alegre, cantando, dando gloria a su nombre. El sufrimiento debe llevarnos a orar y a alabar su nombre. Y cuando estamos en momentos de bonanza y alegría, podemos orar y alabar su nombre. Esto es un ciclo en la vida cristiana. Estás sufriendo, ora y alaba al Señor. Y en los momentos de alegría, ora y alaba al Señor. Para que tengas fuerza, cuando venga el momento de sufrir, puedas orar y alabar al Señor. Y cuando venga el momento de la prosperidad, tu corazón no se pierda por la prosperidad, sino que ores y alabes al Señor. ¿Por qué sufrimos mal y por qué olvidamos tan fácilmente? La respuesta de Santiago es la falta de una vida de oración y la falta de alabanza y adoración al Señor. Por eso sufrimos mal y por eso olvidamos tan fácilmente. Permíteme terminar con esto, iglesia. Amados hermanos, en cada circunstancia, ya sea en el sufrimiento o en la prosperidad, Dios nos llama a una dulce dependencia en Él. Por la obra de Cristo y el poder de su Espíritu, mediante la oración y la adoración. Entonces, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas al Señor. En dependencia a Él, para la gloria de Él, para la alabanza de Él. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, más bien, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de abrir tu palabra, Señor. Meditar en este pequeño versículo, Señor, tan profundo, Señor. Ayúdenos a recordar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en los momentos de dificultad, Señor, debemos responder con oración y alabanza. Y en los momentos de alegría debemos depender en oración y alabanza, Señor. Ayúdenos a ser dependientes completamente de ti, Señor. Tú tienes el control, tú tienes el poder. Nuestra devoción, nuestro corazón hacia ti debe ser en completa sumisión a lo que tú has o estás permitiendo en nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Que podamos, Señor, tenerte a ti como nuestra prioridad, Señor. Y que nuestros labios, Señor, en lugar de queja, Señor, en lugar de murmuración, sean para orar a ti, Señor. Trayendo, Señor, nuestra necesidad delante de ti. Pero también sean usados nuestros labios, Señor, para la alabanza de tu nombre. Regocijándonos, Señor, en quién eres tú, Señor. Y confiando en lo que tú harás. Te lo pedimos, Señor, orando, pidiéndote a ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y para tu gloria. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son muy amados.